se llevaron a cabo en nuestra facultad esta última semana, específicamente con el cierre de esta Jornada Universitaria del Conocimiento. El pasado viernes 22 de noviembre celebramos los 10 años del programa Jóvenes Conciencia, pero antes de profundizar en este aspecto, pues les platicaré que en las conferencias, en los talleres, en la exposición de carteles y todas estas participaciones en la jornada, pues hubo mucha dinámica, hubo mucha actividad por parte de nuestros docentes investigadores, por parte de nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Y el día viernes cerramos e iniciamos prácticamente con Jóvenes Conciencia. Jóvenes Conciencia ese viernes cumplió 10 años, donde prácticamente la estudiante de quinto año de licenciatura en astronomía, Daniela Melisa Díaz Medina, nos ofreció una charla sobre los sistemas planetarios en el disco grueso y el halo de la galaxia. Pues prácticamente los estudiantes de astronomía celebraron al máximo juntos con Daniela, en esta estudiante destacada que nos compartió esta información en el marco de celebración de pues estas actividades que continuamente los jóvenes conciencia de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio pues están llevando normalmente los viernes a cabo estas actividades. Así que si les interesa compartir temas con sus compañeros, acérquense a la sociedad de alumnos, acérquense al grupo de jóvenes conciencia para participar y compartir estos conocimientos con todos. También platicarles que el proyecto Culiacán el Espacio por la Paz, un proyecto que les estuve comentando el miércoles pasado, pues ya se estuvo comentando en diversos medios sobre la participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de nuestra facultad específicamente, y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos, donde estaremos su servidora y otros docentes junto con equipos de estudiantes trabajando. Estamos trabajando desde ya hace 2 semanas hasta el 6 de diciembre, que es la fecha estimada para lanzar estos CubeSat, que son prototipos de nanosatélites que vamos a buscar en un esfuerzo colaborativo en donde nos estamos involucrando varias instituciones, buscar pues ir más allá del espacio, donde pues nos decía el maestro Eduardo Guízar que pues el cielo ya no sería el límite para nuestros estudiantes, y nos esforzaríamos para que la innovación, la tecnología y el desarrollo científico pues siga creciendo y sigamos inspirando a más jóvenes pues a seguir luchando por sus sueños, a seguir creciendo y aprendiendo más, ¿de acuerdo? Entonces, aunado a esto, en representación en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora investigadora Yanina Dale Mese Zavala, que es docente de nuestra facultad, pues se encuentra representando a México como delegada nacional de la 16ª Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Esta se está realizando en Costa Rica. Va a estar desde, están desde el 25, van a estar hasta el 29 compitiendo. Desde acá les deseamos mucho éxito a su participación, a estos jóvenes que de preparatoria, que incluyendo jóvenes de nuestras prepas, están representando a México, y pues que todo el éxito del mundo vaya ahí con ellos. Ahora bien, vamos a ir a una pausa de identificación para luego volver con una charla con jóvenes de egresados que ya, con jóvenes de posgrado que nos estarán presentando sus experiencias. Ya los presentaré al regresar. Continúen con nosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
Crecemos para estar más cerca de ti. La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCPAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Con la presencia de decenas de niños, niñas y sus familias, y con la obra El Ocaso de Paquimé, a cargo del grupo El Tenderete, originario de Chihuahua, autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura, pusieron en marcha la 18ª edición del Festival de Teatro de Títeres, Nortíteres, donde se refrendó el compromiso que tiene la universidad con el fortalecimiento y difusión de la cultura, comentó el doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro.
Al igual que en numerosas universidades de México y el mundo, nuestra máxima casa de estudios, hemos cultivado una tradición por el teatro de títeres, de donde han surgido innumerables artistas, personajes e historias. Es una actividad cultural que ha permitido una valiosa sumatoria de esfuerzos, que nos ha dado la oportunidad de convivir y producir espectáculos de gran calidad en beneficio de un público de todas las edades.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Geociencias. Ahora pasamos a una sección especial con cuatro invitados que se encuentran acá con nosotros. Es un honor tener aquí a Rosa Aribel del Val Cárdenas, ingeniera geodesta, a Ismene Eunice Cortés Palafox, licenciada en astronomía, Gerardo Soto Vera, maestro en ciencias de la educación y licenciado en informática, y a la doctora Carla Rubí Álvarez Gastelum, doctora en educación e ingeniera geodesta, que pues ya estuvo aquí con nosotros. El día de hoy ellos nos hablarán sobre las claves y retos que enfrentaron al ingresar al posgrado y cómo estas experiencias pues han impactado en su trayectoria profesional. Así que pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos tienen aquí en su charla y en sus preguntas. Adelante.
Bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas y vamos a estar respondiendo. La primera es, ¿cómo decidiste que querías hacer un posgrado? Nosotros pensamos que el hablar sobre las experiencias de un ingreso al posgrado es muy bueno, con el fin de que si alguien tiene el interés de ingresar a uno, independientemente del área al que se vaya enfocado, pues es bueno saber a qué es, cuáles son los procesos o qué es lo que, las etapas en las que se tendrían para poder ingresar a uno, ¿no? Entonces, Ismene, ¿cómo decidiste?
Bueno, pues yo, primeramente que nada, decidí que quería estudiar un posgrado porque una de mis metas a futuro es desarrollarme como una investigadora. Entonces, bueno, pues para ello, pues ocupo de una maestría y posteriormente un doctorado.
Así es, pues al igual que Ismene, pues tenemos, creo yo, uno de los objetivos es ese. La otra es que yo soy ingeniero en ciencias de la tierra, específicamente ingeniero geodesta. Entonces creo que fue una buena oportunidad, ahora que se abrió este posgrado por segunda generación, pues poder ingresar y adquirir mayor conocimiento y poderlo transmitir obviamente en un futuro.
Ok, en mi caso, las motivaciones personales, pues es todavía la formación profesional. Después de obtener la licenciatura en informática, pues vi la oportunidad de continuar con el desarrollo de mi carrera y en este caso pues fue aquí en Ciencia de la Tierra.
Y bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo elegiste tu programa de posgrado? Yo escogí Ciencias Espaciales porque yo vengo de la licenciatura en Astronomía, entonces bueno, quería seguir por la misma línea de investigación.
Pues en mi caso, como ya lo mencioné anteriormente, yo soy ingeniero geodesta, entonces creí que era el momento, una buena oportunidad, y más siendo de casa, siendo del área, poder seguir incursionando en temas de ciencias de la Tierra.
En mi caso, elegir este programa fue por la aplicación que se le puede dar a la continuidad de mi carrera de informática. con los sistemas de información geográfica, todo lo que tiene que ver con la imagenología, en este caso el manejo de los satélites. Bueno, fueron temas que sí me interesaron bastante, y sobre todo fue por la aplicación. Es una aplicación ya que se veía visible. Eso fue lo que me motivó.
Bueno, en mi caso, igual yo soy egresada de aquí de la facultad, de la licenciatura en geodesia. Entonces, pues, al estar viendo posgrados, pues el que obviamente fue más de mi interés, pues fue seguir la línea, ¿no? Entonces, pues creo que en todos tenemos eso en común, que fue lo que más estaba acorde. Y en el caso de Gerardo, que no, él no estudió en la facultad de aquí, en Ciencias de la Tierra, pero era una carrera afín, y que eso también es de interés. O sea, si ustedes no están, si los que están escuchando no egresaron de cierto posgrado, pero si tiene que ver, si es una carrera afín, pues inténtenlo y pues no se van a arrepentir.
Bueno, continuando entonces con las preguntas, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo se prepararon para el proceso de admisión a este posgrado?
Pues hay una lista de requisitos, o pues obviamente sale una convocatoria, ¿no? Sale una convocatoria y te dice, bueno, esto es todo lo que tienes tú que tener, pues entre ellos el título de licenciatura, tienes que cumplir con requisitos. Por ejemplo, si en ese posgrado te piden algún idioma, que lo más seguro es que sí, pues obviamente tener un documento que avale esa lengua extranjera. Y también pues obviamente que tú puedas garantizar pues algunos conocimientos ahí mediante pues, llevar algún curso propedéutico, presentar algunos exámenes. Entonces esa sería la...
También piden cartas de recomendación de parte de algunos maestros, unos investigadores, que pues obviamente esos uno los puede conseguir con maestros que nos impartieron clases, que son los que conocen realmente, que nos conocen como alumnos, ¿no? Entonces, pues ahí también es uno de los requisitos que comúnmente son los que piden en, creo que en cualquier posgrado, no nada más aquí. Entonces son cierta documentación que se pide, y pues como dice Gerardo, son unas, después pasamos por unas etapas que ahorita también vamos a estar hablando más a fondo de eso.
Bueno, aparte de eso también es pasar los propedéuticos, ¿no? Y también nos hicieron una entrevista, que pues bueno, eso era pues como requisito.
Pues vamos a requisitos. Ajá, si quieren vamos a pasar bien a esa pregunta.
Bueno, sí,
de la etapa, todo el proceso para poder ingresar aquí. Primero ya hablamos sobre la decisión, ¿por qué quisimos entrar al posgrado? Ahora va a ser la etapa. Una vez ya enviados los documentos, una vez que ya nos decidimos enviar, ya nos recibieron, pues obviamente la coordinación se comunicó con nosotros, y lo primero fue
hacer los propedéuticos.
Cursos propedéuticos. 15 días intensos.
Muy intensos, sí.
A ver. De mucho trabajo. Bueno, desde mi experiencia, yo no lo sentí tan fuerte o tan duro, creo yo, porque pues yo vengo casi recién egresada, ¿no? Tengo 2 años que egresé, entonces para mí no fue tanto el trabajo, pero pues no sé, en caso de ustedes que ya tenían...
Tenías fresco el conocimiento.
Sí, tenía fresco el conocimiento.
La verdad es que esa experiencia, pues no sé, los compañeros aquí no me dejarán mentir, pero después de egresar y dedicarte, no sé, de manera laboral, en la producción o inclusive siendo docente... Y volver a ser estudiante, pues es una transición que prácticamente ya olvidamos y que tenemos que volver a pasar, volver a transitar. Entonces, en lo personal sí costó un poco, pero fue con mucho entusiasmo y decir, lo pudimos sacar adelante el curso propedéutico, y que a pesar del tanto trabajo que requirió, creo que sí adquirimos el suficiente conocimiento como para comprobar el requisito de poder ingresar al posgrado. Creo que comprobamos de manera fehaciente que tenemos las capacidades cognitivas y habilidades como para que estemos aquí ahora, ¿no? Y dando nuestra experiencia.
A ver, Gerardo.
Sí, aquí el reto pues inicial, si ya por ejemplo tú terminaste tu carrera y te titulaste y estás en el mundo laboral y pues de repente decides, te da esa chispa y dices pues voy a seguir estudiando, es necesario que hagas el refresh de todo el conocimiento pues que adquiriste en la carrera, adaptaciones que vas a hacer para... pues para poder culminar. En este caso el propedéutico, pues es una guía que te va llevando por donde los mismos investigadores te van a decir, oye, pues ocupamos que tú sepas hacer esto, que tú conozcas esto, y obviamente, pues sí tienes que poner un esfuerzo, tienes que recordar tu vida de estudiante otra vez, pero pues es algo que definitivamente es cuestión de nada más volver a tomar el hábito.
Así es. Es lo mismo que yo pienso, volver a generar o volver a activar ese hábito que teníamos para estudiar.
Que teníamos
para
muy guardado.
Okay.
Ya se pasó, en este caso el propedéutico fueron 2 semanas, nos dieron unos cursos y nos dejaron unos trabajos para podernos evaluar. Esos trabajos, pues,
muy intensos,
hubo algunas materias que sí fueron un poquito más pesadas en el caso de, personalmente, de programación, pero pues se sacó adelante, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a nosotros a plasmar el esfuerzo y el entusiasmo de querer ingresar. Después
hicimos el examen Ceneval.
Del Ceneval. Ese, pues, es como cuando vas a entrar a una licenciatura.
Así es. Ajá. Es un examen de conocimientos generales.
Sí.
Pero en este caso es a otro nivel, ¿no? A otro nivel, pero es un examen similar a admisión.
Fue lo más leve de todo el proceso, siento yo.
Pero sí, igual viene, fíjate que creo yo que en esos tipos de exámenes y en el caso de estos posgrados, vienen más, ¿cómo lo explico? Tienen un giro mayor, o el 50% de contenido en otro idioma, ¿no? Donde tienes que leer, tienes que analizar, y responder, obviamente, en otro idioma. Entonces, ahí es donde creo yo que viene la diferencia de admisión a licenciatura, sí, y al posgrado, donde, como comenta el compañero, la lengua extranjera o la lengua, en este caso, el inglés, pues debe uno dominarlo, ¿no? Dominarlo, si no al 100%, por lo menos mayor al 70 al 80%. Entonces, el examen contempla un 50% aproximadamente del contenido, creo.
50.
Pues venía mucho de inglés. Yo me acuerdo que venía
bastante.
Se divide en...
Será
porque lo dejé al final y eso ya me estaba comiendo el tiempo.
En el Ceneval también viene un apartado de
inglés.
En inglés, ¿no?
Sí, Ceneval, por ejemplo, casi siempre las medidas que haces para... O sea, te mide tu capacidad para que puedas resolver cuestiones que se ocupan en un posgrado. O sea, es tu habilidad de resolverla y sobre todo es la cuestión del tiempo. Sí, o sea, aunque puedan parecer sencillas, Ceneval te está dando un tiempo del cual no te puedes pasar. Y bueno, eso quiere decir que en la preparación previa a Ceneval tienes que tener tienes que tener práctica. Tienes que tomar las guías, tienes que autoevaluarte, o sea, tomarte tu propio tiempo para que no vaya a suceder que cuando hagas el Ceneval, pues evidentemente pues se te acabe a tiempo. Uh-huh. Ese sería lo que habría que atacar en ese punto, en lo que es el Ceneval.
Sí, también. Después del Ceneval, siguió otra etapa.
La entrevista.
Pienso yo que es lo... parte fundamental de ese proceso.
El 50. Bueno, el 50 dividido entre el otro 50, ¿no? Porque la entrevista creo yo que es donde tú das a conocer tus habilidades frente al cuerpo académico, a los integrantes de este cuerpo, que son los que van a seleccionar quiénes, obviamente cumpliendo con todos los requisitos, sí, pues, anteriormente,
ya
lo, ¿no?
Anterior ya debe, o sea, estar pasado.
¿Quiénes son los que contemplan quiénes entran al posgrado? Los posibles candidatos, darles el visto bueno. Entonces, es una parte muy fundamental, y ahí quiero recalcar que cuando vayan a ingresar un posgrado, tienen que investigar y meterse a leer sobre las líneas de investigación y generación de conocimiento que genera o que tiene cada posgrado.
Y el esto porque
así es. ¿Y esto por qué? Porque si no sabes, si no conoces qué líneas de investigación tiene ese posgrado, entonces, ¿por qué estás haciendo todo el proceso? O sea, ¿a qué vas entonces a ese posgrado si no conoces cuál es el conocimiento que va a generar?
Entonces, sí, yo considero, compañera, que la cuestión de la entrevista es para ya una especie de culminación. O sea, el que estudia un posgrado, definitivamente en la entrevista demuestra el interés. O sea, termina de demostrarlo, porque si tú decides entrar a un posgrado es porque te interesa a ti el tema y te interesaría desarrollarlo. Y yo creo que esa es una de las primeras etapas que el aspirante tendría que darle bien en claro. Que no es nada más estudiar por estudiar o por darle continuidad a los grados, sino que pues definitivamente es algo a lo que se quiere ya dedicar y que dice, pues esto es lo mío, esto es lo que yo siempre quise, me pudiera estar yo todo el día en ese mismo tema y no me enfadaría. Entonces la parte de la entrevista tiene que ver con eso. Entonces ahí los investigadores que te evalúan, pues ellos están pendientes de esa parte porque a final de cuentas, pues vas a formar parte del mismo círculo y obviamente pues tienes que dar todo el performance completo.
Sí, sí, es un performance, porque te preguntan
convencerlos
de que eres el indicado para entrar, porque te realizan múltiples preguntas. Y primero, siento que lo primero es controlar los nervios. Porque es, en el caso de nosotros, ¿no? Es una mesa grande donde están todos los investigadores y es como de, siéntate ahí, en el puro medio. Entonces, pues desde ahí, pues ya estás como que, uy.
Pero con el nervio.
Yo es que he decidido. Siento que también el controlar los nervios es un factor muy importante porque empiezan a preguntarte, respondes. Es continua la ronda de preguntas y si te pones muy nervioso, pues te van a decir, pues, ¿qué onda?
Sí.
Te preguntan sobre, como dijo Carla, sobre si conoces las líneas de investigación, si puedes, en mi caso me habían preguntado que si podía mencionar algunas materias.
Sí, a mí también.
Como desde el básico y optativos. Uh-huh. También, si conocí el trabajo de alguno de los investigadores del programa, entonces también es importante que ustedes investiguen qué investigadores son los que están dentro del programa, qué trabajos han realizado, porque pues eso significa que
estás interesado.
Que estás interesado.
Sí, o sea, si conoces por lo menos, o si ya tienes definido cuál es la línea que tú quieres seguir, pues obviamente tienes que revisar el trabajo que ha realizado ese investigador, si ha publicado, qué clases de revista ha publicado, cuáles han sido esos artículos y obviamente leerlos para empaparte del tema, sí. ¿No? Y entonces creo que yo que la entrevista es parte fundamental de la culminación de todo el proceso, bueno, parte de la culminación de todo el proceso, y es donde, como decimos, das por enterado ante ellos tu decisión de querer ingresar a ese posgrado y tu, pues no sé, igual todos esos conocimientos y habilidades que ya tienes, pues hacérselo saber.
Siento que también es importante, no nada más para los recién egresados, sino los que están todavía en una licenciatura, que ellos también toman en cuenta o te preguntan si realizaste algún tesis. Verano de investigación.
Ah, sí, cierto.
Si realizaste tesis para titularte de la licenciatura, si estuviste trabajando en conjunto con alguno de los maestros, entonces eso te da puntos extra.
También. Creo yo, dime, adelante. Creo yo que, fíjate que esas preguntas creo yo que son interesantes porque ellos se van a dar la idea de si tú ya tienes un conocimiento de qué es una investigación, de si realizaste tesis, por lo menos ya sabes el proceso que lleva elaborar una tesis, qué metodologías vas a usar para elaborar una tesis. Entonces, todo eso son como palomitas que van acercándote para ser un buen candidato. No significa que si no hiciste tesis que no vas a quedar, no. Pero a lo mejor debes esforzarte más en otras áreas, ¿no?
Sí, en mi caso yo no realicé tesis ni fui a verano. Pero pienso que
tenemos el conocimiento, sí, tienes el conocimiento, tienes la actitud.
Entonces, no, pues también es que en el caso mío, yo fui, estudié la licenciatura aquí. Entonces, pues por lo menos algunos de los maestros que estaban ahí, de los investigadores, ya me conocían, entonces como estudiante. Entonces, pues eso pues ya es un punto de, bueno, era buen estudiante, entonces puedes sacar adelante una investigación, esas cosas, pues. Pero si ustedes tienen la oportunidad de realizar un verano o algo así, yo les digo que sí, porque en mi momento, o sea, yo ahorita ya digo, pues si hubiera ido.
Muy bien. Lamentamos que pues el tiempo se nos haya agotado, pero agradecemos profundamente a nuestros invitados por compartir sus experiencias y conocimientos. Pues también agradecemos a ustedes, nuestros radioescuchas, por acompañarnos en esta emisión de su programa Geociencias. Los esperamos la próxima semana para seguir explorando del mundo de la ciencia. No se lo pierdan y pues que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Paz. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puede sintonizarnos a través del sitio de internet www.radioguas.org. Radio Guas, la radio viva, siempre contigo.
El Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizó la actividad por los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, como parte de la jornada que arranca oficialmente este lunes 25 de noviembre. Dicha actividad sirve para dar a conocer la ruta de atención a la violencia sexual en la UAS, además de hacer visibles las zonas del estado con mayores índices.